Radio Iglesia Pueblo de Dios. En el programa de hoy vamos a hablar de un mensaje que va a ser de bendición para usted y toda su familia.
Tomando seriamente el matrimonio, más del 50% de los matrimonios hoy en día terminan en divorcio. Más del 50% de los matrimonios hoy en día terminan en divorcio. El otro 50% lo están pensando. Vamos a hablar de la seriedad del matrimonio. Dice una historia que este es un matrimonio. El hombre le dice a la mujer: mi amor, ¿crees tú en el amor a primera vista? Y ella le dice: por supuesto que creo en el amor a primera vista, porque si yo me hubiera fijado bien no me hubiera casado contigo. Después del desayuno, el esposo dudoso le pregunta a su esposa: mi amor, si yo me muero, ¿llorarías por mí? Ay sí, mi amor, le dice ella, tú ya sabes que yo lloro por cualquier cosa. Un matrimonio lleva más o menos unos 40 años de casados, pero el marido muere la semana que están celebrando el aniversario. Unos días después la mujer llega y él muere, el hombre, y se va al cielo. Unos días después muere la mujer y se va al cielo. Y cuando llega al cielo lo mira y le dice: mi amor, soy yo, Julio, qué bueno verte. Le dice: mira, Olga, le dice, no me vengas con cosas aquí, porque el pacto que hicimos era hasta la muerte. El pacto, que el negocio que hicimos se acabó el día de la muerte. Hay que tomar en serio el matrimonio. No me vengas con cosas, le dice, porque el pacto que hicimos era hasta que la muerte nos separe. Hay que tomar en serio el matrimonio. Mire, hermano, Malaquías es un profeta que existió en el Antiguo Testamento, ¿okay? Él tiene una denuncia para el pueblo de Israel, los versos que acabamos de leer nosotros ahorita. Tiene una denuncia en contra del pueblo de Israel. Una denuncia que comienza el capítulo 2 diciendo: los sacerdotes no están diciendo nada. Comienza el capítulo 2 diciendo: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Y sigue ahí diciendo Malaquías, denunciando que aún los sacerdotes ocultaban, no decían nada a estas dos abominaciones, estas dos denuncias que estaban pasando en el pueblo de Israel. Una era que las personas estaban divorciando ilegítimamente. Hay divorcio legítimo, pero hay divorcio ilegítimo. Vamos a hablar un poco más acerca de eso en unos minutos, ¿ok? El otro era casarse en yugo desigual. Estas eran las dos cosas, las dos denuncias que está haciendo Malaquías en esta porción de la palabra. Uno, insisto, divorciarse ilegítimamente, y la otra era casarse en yugo desigual. Uno comienza él pues diciendo que los sacerdotes no estaban diciendo nada. Seguramente los sacerdotes, por quedar bien con el pueblo, porque codearse ahí, que los siguieran invitando a los tacos, que los siguieran invitando a la carne asada, no decía nada. Nosotros los predicadores, nosotros los que para que hacemos un rol de sacerdocio en la iglesia, hemos sido llamados a llamar al pueblo a la santidad, a obedecer al Señor. A veces caemos mal, yo ya sé, pero Dios nos ha llamado a denunciar las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, él está diciendo aquí, el problema que hay en Judá ahorita, este serio problema, dice, es que las personas, cuando ya no quieren estar juntas, lo primero que hacen es recurrir al divorcio. Recurrir al divorcio. Déjeme decirle algo, pueblo del Señor: Dios detesta el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Si algo Dios aborrece es el divorcio. Dios detesta el divorcio. Voy a hablar sobre eso. Mire pues, dice, comienza él argumentando diciendo: no tenemos todos un mismo padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Hablando pues a la pareja del matrimonio, o sea, hay deslealtad el uno contra el otro. Dice: no tenemos solamente un Dios, pues no, Dios nos creó a los dos. un solo Dios. Y ahora el problema es de que estamos siendo desleales el uno contra el otro. Y dice, profanando el pacto de nuestros padres, dice el verso número 10. Mire pues, hermano, quiero ser práctico aquí. Uno de los grandes errores que se comete en el matrimonio es cuando uno se casa para ser feliz. Dice, mientras que yo sea feliz, las cosas van a ir bien. Si no me estás haciendo feliz a mí, entonces va a haber problema. Y el propósito del matrimonio no es ser feliz. El propósito es honrar el pacto para el cual Dios nos ha llamado. La felicidad viene como resultado de poner en práctica el pacto en obediencia al Señor. La felicidad se muere rápido. Cuando uno espera solamente tener como propósito, el único objetivo que tenemos para estar casados es ser felices, la felicidad se muere rapidito. El pacto y la obediencia con Dios, la bendición de Dios, eso perdura para siempre. Eso perdura, eso es fuerte, eso es sólido. Pero la felicidad es muy frágil. Así como llega, así también se va. Me está siguiendo en esta mañana. Cuando las personas dicen, yo soy, mira, nos vamos a unir pues para ser felices. No. El propósito es nos vamos a unir y vamos a honrar a Dios en nuestro matrimonio. Y vamos a servir al Señor en nuestro matrimonio. Vamos a servir al Señor. Mire pues, ahora Él dice, se han profanado el pacto que hicieron nuestros padres. ¿Cuál era el pacto? El pacto, hermano, implicaba tres cosas. El pacto era que tenía que ser la persona, la pareja, obedientes, ser fieles a la promesa, a los votos que hicieron en el altar el día que decidieron casarse. El día que tú decidiste casarte, le dijiste a tu esposa, bueno, nos vamos a casar. Le dijiste a tu novia, nos vamos a casar. Vienen los dos delante y le dicen al sacerdote, le dicen al pastor, mira, queremos casarnos, queremos la bendición de Dios. Déjeme decirle algo rapidito. Dios se hace presente. Dios llega a la cita. Dios llega a la cita y está ahí presente cuando nosotros decimos, yo te voy a amar en las buenas, en las malas, en la escasez, en la abundancia, en la enfermedad, en la salud, y vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Dios está allí observando y Dios es testigo, dice Malaquías, es testigo de estos votos que se hacen delante del altar. Viene Dios y se hace testigo, así como cuando uno va con un notario y llega con el notario y le dice, quiero que usted sea testigo y que firme ahí usted como representante legal de este convenio legal que hicimos. Viene el notario, agarra el documento y lo firma. Y eso tiene valor. De igual manera es cuando Dios se hace presente el día que uno decide casarse. Entonces, la persona pues debe permanecer siendo fiel al pacto, al convenio que hizo delante de Dios. Mire, voy a hablar del divorcio en un ratito, ¿ok? Pero vamos, lo primero es lo primero. Vamos a hablar de los niños, vamos a hablar de los adolescentes, de la familia, el desarrollo, todo esto. Pero vamos, lo primero es lo primero. El matrimonio, la pareja delante de Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque el enemigo sabe que si destruye la relación entre papá y mamá, las consecuencias van a ser devastadoras y se lleva de corbata a los hijos también. Se va a llevar de corbata, se va a llevar, hermano, bastantes consecuencias el resto de la familia cuando viene el divorcio. Entonces, la Malaquías denuncia pues que la gente estaba fallando al pacto que se hizo delante de Dios. El pacto consiste en esto: ser fiel a la promesa que se hizo delante de Dios y también el propósito que Dios tenía para el matrimonio, que lo podemos encontrar allá en Génesis capítulo 2 verso 24, cuando Dios trajo a Eva. Dios creó a Adán primero y le trajo a Eva y la puso delante de él, y fue Dios el que ofició la primer ceremonia de un matrimonio en la historia de la Biblia. Y Dios dijo así en el Génesis 2:24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Uno de los grandes problemas en los matrimonios es que los dos, uno jala para allá y el otro jala para acá, y lejos de convertirse en una sola carne, están trabajando para que siempre allá estás tú: mi privacidad, mi teléfono, mi cuenta bancaria, lo mío es lo mío, lo tuyo es lo tuyo. Estamos casados, pero que no haya unidad. Mientras hay esas cosas, el matrimonio no llega a ser una sola carne, hasta que la persona, hasta que la pareja empiecen a trabajar para cumplir con el objetivo de Dios, el propósito de que sean ya no dos, que sean uno, uno, uno. Déjeme decirle, iglesia, eso requiere trabajo. Las buenas relaciones, escúcheme bien los solteros, las buenas relaciones no son el resultado de la magia, ni son el resultado del tiempo, ni son el resultado de cantar alegremente a Dios. Las buenas relaciones son el resultado de duro trabajo, de esforzarse, de respetarse el uno al otro, de respetar la mujer el rol del esposo como hombre, y el hombre de respetar a su mujer y amarla como un vaso frágil. Allí radica, en el trabajo este radica, pues, y trae como resultado buenas relaciones, por ende trae como resultado la felicidad en el matrimonio. Esto, hermano, trae solidez en la pareja. Si una mujer se siente amada por su marido, si una mujer se siente que su esposo la ama, esto va a crear un sentido de seguridad en ella. Usted mira muchas esposas inseguras, inseguras, todo el tiempo celosas, todo el tiempo brincándole al marido, todo el tiempo. Es probablemente muy, muy, muy seguro es esto de que el esposo no hace que ella se sienta amada. Ella necesita sentirse amada, necesita sentir que el hombre que tiene la ama, la respeta y solamente tiene ojos para ella. Cuando ella percibe eso, hermano, no va a andar ahí neciándole con problemas de inseguridad todo el tiempo. Mírame a mí, pasa tiempo conmigo, mira esto, mira aquí. Cuando no percibe eso, trae un sentido de inseguridad en la esposa. Y por supuesto, algunas están muy dañadas porque el hombre ha fallado en esto. Ahora, escúchame bien, los hombres automáticamente no somos románticos. Eso no nos viene a nosotros por naturaleza. Por naturaleza para nosotros son los trucks, las herramientas, un buen steak, ¿ya? Una mesa de billar, ¿ya? Tenemos que trabajar los hombres para poder darle a la esposa el romance, la seguridad que ella necesita. La mujer, hermano, no le sale por naturaleza tampoco respetar al marido, ni obedecerle, no le sale por naturaleza. Por naturaleza le sale desafiar todo lo que él dice. Ahí la llevamos, ahí va, está conmigo. Por naturaleza a ella le sale desafiar todo lo que el hombre dice. Por naturaleza le sale. Y el hombre, cuando no se siente respetado, cuando el hombre siente que no le dan el lugar a él como esposo, van a haber problemas. Va a haber problema. El hombre viene y el círculo vicioso es este: no me respetas, pues yo tampoco te voy a amar. La Biblia enseña en Efesios capítulo 4 que los maridos debemos amar a nuestra mujer y las mujeres deben respetar a su marido. Ese es el lenguaje de amor que nosotros entendemos. La mujer necesita sentirse amada, el hombre necesita sentirse respetado. Y como el círculo sucede, pues si no me respetas, yo no te amo, y si tú no me amas, yo no tampoco te respeto. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque no se pone a Dios en primer lugar. No se pone a Dios en primer lugar, y el respeto que vamos a dar, el respeto que la mujer va a dar hacia el marido, es depende cómo ella se sienta. Y como no la han hecho sentir bien, entonces no te voy a respetar. Y como el hombre dice, pues como no me respeta, yo tampoco te voy a amar. Ninguno de los dos está pensando en poner a Dios en primer lugar. Mira, ahorita lo que menos quiero yo es obedecerte a ti. Pero lo voy a hacer porque Dios me manda que lo haga. Ahorita lo que menos siento yo es llevar a mi mujer a un buen restaurante y tener una cena romántica con velas. No lo siento, vengo bien cansado del trabajo y lo que quiero es dormir y ver la tele. Ya, pero lo voy a hacer porque Dios me manda a mí que debo hacer sentir que mi mujer se sienta amada. Me está siguiendo en esta. Lo primero es lo primero. Primero se trabaja en la relación de marido y de mujer, y esto repercutirá en los hijos. Esto repercutirá en los hijos. Si los hijos miran que papá y mamá tienen una relación sólida y que ellos ponen a Dios en primer lugar, los hijos deberán imitar lo mismo. Después estamos llorando ahí, pues mi hijo no quiere venir a la iglesia, mi hijo está preso, mi hijo está esto, anda en las drogas. Si ellos no, le demandamos a los hijos que hagan lo que nosotros no hacemos. Nunca se tomó al Señor en serio y por lo tanto ahora los hijos andan en un tremendo lío. Ya, porque todo comienza en papá y mamá siendo fieles al pacto que Dios quiso para nosotros. Insisto, si nos casamos para ser felices, ahí no es el asunto. La felicidad es el resultado de cumplir con el pacto del Señor. Aquí viene otra cosa también, quiero hablarle también de esto. Cuando uno tiene una relación con Dios, cuando uno empieza a leer la palabra del Señor, cuando esto es prioridad para uno, escúcheme bien mujer, escúcheme bien varón. Cuando nuestra relación con Dios es sólida, vamos a empezar a creer lo que la Biblia dice que yo soy. ¿Okay? Aunque la gente me diga eres un bueno para nada, eres un inmaduro, eres un esto, eres lo otro, eres un tirado con onda de allá de Latinoamérica, no eres nadie. Dios dice que yo soy hijo de un rey. Dios dice que yo soy salvado por la sangre de Jesucristo. Dios dice que yo soy su especial tesoro. Aunque la gente diga, yo le creo a lo que mi Padre en el cielo dice. De igual manera la mujer, aunque ella a veces no se sienta la persona más amada, vendrá seguridad a ella si ella tiene una relación íntima con Dios. Le va a creer que ella es la niña de los ojos de Jehová. Ella va a empezar a creer que ella es una persona bien importante, lo cual traerá seguridad. Mire, uno de los tantos problemas que viene a la pareja, uno de ellos, hermano, es tanta inseguridad de nuestra parte. Tanta inseguridad de nuestra parte. Como estamos inseguros de nosotros mismos, necesitamos que nos estén afirmando todo el tiempo cosas buenas, porque estamos inseguros de nosotros mismos. ¿Estás siguiendo en esto? Cuando uno trabaja en su relación con Dios, cuando Dios toma el primer lugar en nuestra atención, su palabra toma el primer lugar en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, seguridad va a venir a nosotros. No estoy diciendo que eso le va a ser inmune a los maltratos y a las faltas de respeto, por supuesto que no, pero será en menos escala, será en menos y le impactará mucho menos, pues. El problema era pues que estaban fallando allá en Israel al pacto de Dios, ¿ya? Dice la palabra pues, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Constantemente hacemos consejería aquí, y déjeme decirle algo, tu mujer es el primer lugar, Dios es el primer lugar, luego sigue tu mujer, papá y mamá ya se quedaron en segundo término. Si una esposa todavía pone a papá y mamá por encima de su marido, esa mujer está fallando lo que la Biblia dice. ¿Por qué? El pacto también tiene que ver con un orden establecido por Dios. Vamos pues por partes. El pacto es, que se fallara el pacto, es estas tres áreas. Uno, que nosotros debemos obedecer, tenemos que ser fieles a los votos que hicimos en el altar el día que nos casamos. Dos, tenemos que aprender a ser una sola carne. Tres, a respetar y no alterar el orden que Dios dejó para el matrimonio. Dios creó primero al hombre y después creó a la mujer. Ahora, la Biblia enseña también que la mujer debe someterse a su marido. Escúcheme, yo sé que aquí es donde todas las hermanas me empiezan a... Por supuesto que el hombre es llamado aquí a ser responsable ante Dios. El hombre pues debe tener de comenzar él mismo a ser ejemplo en su casa, de ser él una especie de sacerdote en su hogar y ser él el que tome la responsabilidad y no quedarse allí aguado, tirado en la cama o en la almohada, y que sea la mujer la que tome las decisiones. Porque déjeme decir algo, a veces ella tiene que brincar y tomar decisiones porque el hombre no toma responsabilidad. Y como no toma responsabilidad, la esposa tiene que brincar a ver qué se hace. Pero mire, no es ese el orden que Dios estableció. El orden que Dios estableció es que el hombre pues es la cabeza del hogar. Las hermanas dicen, pero somos el cuello, nosotros la que lo sostenemos. Escúcheme bien. El hombre pues, de acuerdo a la palabra del Señor, yo no escribí esto, Dios lo puso. El hombre es la cabeza del hogar. Es la cabeza del hogar. Por supuesto, él no va a tomar decisiones sin considerar a su mujer. Él va a tomar decisiones considerando la ayuda idónea que tiene. ¿Ya? Si un hombre lo manda a su mujer, ese hombre está mal. Si a un hombre lo manda a la mujer, ese hombre está mal. Está mal. No debemos alterar el orden que Dios ha dejado. Hasta el mismo Jesús se sujeta al orden. Es un padre, un hijo y un Espíritu Santo. ¿Significa que el hijo es inferior al padre? Por supuesto que no. ¿Significa que el Espíritu Santo es inferior a los otros dos? Por supuesto que no. Cuando Dios, la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar, en ningún momento dice que la mujer es inferior. Por supuesto que no. Solamente Dios está diciendo hay un orden y yo espero que ese orden sea respetado y no sea alterado. Satanás sabía esto, por eso allá en el huerto del Edén, en el capítulo número 3, vino él y se acercó ¿a quién? A Eva. Toma tú la decisión, Eva, ya come del fruto tu mujer. Y aquella vino y tomó la decisión sin consultarle a su marido. Escúcheme bien, sin consultarle al marido, y comió del fruto. Ya cuando vino con él, ella ya había comido del fruto. Y aquel hermano, ahí hay mucha tela que cortar también, porque la había dejado solita. La había dejado sola. Y ella sola, y que tenía que andar haciendo allá sola, allá frente al árbol prohibido. Come del fruto, de ahí llega con Adán, mi amor. Y aquel, oh. Y le entró a la manzana también. Es que mire, hay problemas, hermano, hay problemas. Mire, pues escúcheme bien. Hay problemas, serias consecuencias cuando por complacernos el uno al otro desobedecemos la voz de Dios. Cuando hay inseguridad en el matrimonio, para que ya deje estar fregando, vamos pues, y se desobedece la voz de Dios. Ya, o sea, vino Satanás y logró alterar el orden. Por eso cuando Dios les habló a ellos y los confrontó, le dijo, mira, de ahora en adelante tu deseo será sobre tu marido. ¿Cuál deseo? Que no te vas a querer dejar dominar de él. Ya, eso, a eso se refiere ahí. El mismo problema sucede con Abraham. Abraham allá en el capítulo número 16 se metió en un serio problema por querer complacer una inseguridad y desobedeció la palabra del Señor. Vino la mujer, vino a Sara y le dijo, mira mi amor, como definitivamente Dios ya no cumplió su palabra de que yo te iba a dar hijo, aquí está mi esclava. Y aquel dijo, entrémosle pues, y escuchó, mire pues, por complacer la inseguridad de su mujer, desobedeció la palabra del Señor. Hay ocasiones, hermanos y hermanas, que tenemos que decirle, mira, lo siento mucho, no voy a hacer eso, no voy a hacer eso porque eso es desobedecer a Dios. ¿Ya? Mire, es que mire hermano, si nosotros alteramos el orden, si nosotros no nos interesa convertirnos en una sola carne, es que para ser una sola carne significa que tenemos que hacer un montón de ajustes. Montón de ajustes, muchos ajustes para poder convertirnos en una sola carne. ¿Por qué razón? Porque mi mujer es diferente a mí. Tu marido es diferente a ti. Para que se conviertan en una sola, Hermano, es un tremendo desafío y solamente con mucho trabajo se puede lograr. ¿Ya? El plan de Dios es perfecto. Nosotros somos un montón de imperfectos. Lo cual significa pues que a nuestro modo jamás va nuestro matrimonio a ser prosperado, ser bendecido por Dios, si nosotros siendo imperfectos usamos métodos más imperfectos todavía. La única esperanza que tenemos es usar el método perfecto de Dios para dos imperfectos como nosotros. Aunque no diga amén, no le hace. Sí, pues se altera el orden establecido por Dios. Hay quienes le tienen miedo a la mujer, hermano. Eso no es lo que la palabra del Señor enseña. Por supuesto, no quiere decir que la va a maltratar, que la va a hacer, hermano. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es indispensable pues que el hombre tenga una buena relación con Dios, y eso le va a dar autoridad y puede decir: mira, estamos cumpliendo la palabra del Señor. No puede decidir nada porque la mujer no lo deja. No puede ni siquiera decir nada porque lo regaña la mujer. Es un serio problema, hermano. Estaba diciendo a los hermanos ayer en la reunión de los varones que ahora hasta mujeres apóstolas hay. ¿Dónde se ha visto eso en la Biblia? Eso no existe en la palabra del Señor. Es porque nosotros los hombres hemos dejado nuestra autoridad como hombres. Ya hemos fallado en nuestra autoridad como hombres. Y Dios quiere, Dios llama a hombres. El ministerio del pastorado es para los hombres. No encuentra usted ningún solo ejemplo en toda la Biblia. Yo sé que me va a ser bien criticado en los medios sociales por eso. No existe ni un solo ejemplo en la Biblia de que Dios haya llamado a una mujer a ser pastora. No hay, no hay. Han sido llamadas a ser maestras, han sido llamadas a servir en la iglesia. Y gracias a Dios por todas las hermanas, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios por el ministerio de las mujeres en la iglesia. Pero el ministerio del pastorado, hermano, es para los hombres. Es para los hombres. No hay ejemplos de que haya sido una mujer una pastora. No hay. Absolutamente no hay. Y si hay, gloria a Dios. Hay mujeres que se han lanzado, pero no es eso lo que la Biblia enseña. No estoy diciendo que tengan mala intención, no estoy diciendo que sean malas personas, no estoy diciendo que hay mala intención, hay por supuesto que no. Solo estoy diciendo que no hay ese ejemplo en la Biblia. Somos los hombres los que somos llamados a tomar el liderazgo en la iglesia. Entonces, mire pues, no olvidemos pues que el éxito en el matrimonio radica en estas tres cosas: ser fieles al voto que Dios hizo delante de, que ser fieles al voto que hicimos delante de Dios, trabajar para convertirse en una sola carne y no alteremos el orden que Dios dejó para el matrimonio. ¿Está conmigo? Esto traerá como resultado felicidad en el matrimonio. Aquí va otra cosa que habla el profeta Malaquías. Es que Dios dice en el capítulo 2, en el verso 16, dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que el que aborrece él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El punto clave aquí, la frase clave aquí, es que Dios aborrece el repudio. En otras palabras, Dios aborrece el divorcio. Dios detesta el divorcio. ¿Por qué? Trae consecuencias, hermano, nefastas. Trae bien difíciles consecuencias. Ya Jesús confirma esto cuando vinieron los fariseos tentándole, diciendo: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mire, ese es el problema. Ese es el problema, que por cualquier causa decimos: pues nos divorciamos y qué. Y yo agarro mi camino y qué. Y otros que ya llevan 3, 4, 5, 6, 7 matrimonios, ya dicen: no, pues acostumbrado estoy, de todo me he levantado y me vuelvo a agarrar otra. No es eso lo que la palabra del Señor enseña. Dios lo detesta. Mire pues, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús le respondió, fíjese por la pregunta, es decir, ¿me puedo divorciar yo porque esta no sabe cocinar? ¿Me puedo divorciar porque ya le avanzaron los años? Ya no es la misma de antes. Como si el viejo también siguiera ahí lleno de energía, ¿verdad? ¿Me puedo divorciar de ella? Mira, los fariseos, pues la secta religiosa rematada de Israel, ellos divorciaban a la esposa por cualquier cosa. Ya la veían con unos años más de encima y se la divorciaban. Y le echaban a la calle y se agarraban otra. Es pecado, pecado. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no habéis leído? En otras palabras, bueno, y ustedes no que son maestros de la ley, pues, ¿no habéis leído que Dios los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino una sola carne. Por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron pues, mandó Moisés nos dejó una carta de divorcio, entonces se puede divorciar. No, le dijo el Señor, por la dureza de vuestro corazón Dios permitió. Repudiar pues que de Dios permitió que hubiera una carta de divorcio. Mas yo digo, dijo el Señor, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por fornicación. Ahí está la primera cláusula, la primera razón legítima por qué Dios permite el divorcio. No que le guste el divorcio, Dios detesta el divorcio, aborrece el divorcio. Pero si una persona le ha sido infiel, tiene el derecho de divorciarse. Tiene todo el derecho de volverse a casar, de acuerdo a la palabra del Señor. Si te han sido infieles, tienes todo el derecho de decir, you know what, goodbye. Yo no voy a aceptar eso. A menos que sea adulterio, dijo el Señor Jesús, entonces sí. Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, el que se casa también con la repudiada adultera. Mire pues, es que uno no repudia a su cónyuge, no repudia a su pareja y dice, ya me caes mal y nos vamos a separar. No es así la cosa, a menos que haya habido adulterio y fornicación, entonces sí, entonces sí. Pero no quiere decir eso que no podamos tampoco considerar el perdón. Tiene usted el derecho a separarse, pero también puede considerar el perdonar, así como el Señor nos perdonó a nosotros. Pero si la cosa no funciona, pues ya usted sabrá. Pues es que cada caso, mire, no podemos contar todos los matrimonios como una caja de galletas, una máquina que hace galletas y que todas salen iguales. Cada matrimonio es diferente. Así como Dios nos creó a cada uno diferente. Mire, hermano, escúcheme bien. Solamente la pareja sabe qué es lo que pasa detrás de la puerta. Uno los mira en las iglesias, los mira en los medios sociales, en las páginas sociales, bien bonitos, ahí de la mano, abacho y becho. Pero solamente detrás de la puerta es cuando se suceden las cosas. Conocí a una hermana que me decía una ocasión, mire hermano, este hombre, usted lo mira aquí, pero este todo el tiempo anda con una línea de cocaína en la nariz. Y funciona muy bien, se mezcla muy bien entre todas las... Y uno no sabe, hasta que ella habló, tenía años de estar aguantando al hermano así. Pues sucede. Sí, solamente, mire, las dos razones legítimas, las únicas dos razones legítimas para el divorcio, ahí les va. Una es por adulterio, lo que acabamos de leer aquí, y la otra es por abandono. Primera Corintios capítulo 7 verso 15, por abandono, solamente por abandono. Si alguien ya no quiere estar contigo, te abandona, se fue de la casa, hiciste todo lo posible por recuperar tu matrimonio, hiciste todo lo que pudiste, pero la persona te abandonó, ¿qué puedes hacer? Pablo dice que la persona no está sujeta a servidumbre si ha sido abandonada. Primera Corintios capítulo 7 verso 15. Sé que esto es un tema bien delicado. Mire, es que las personas a veces, ¿por qué dijo Jesús que el que se casa con la repudiada comete adulterio? Porque si Dios no ha concluido con ese matrimonio, el que se casa y se vuelven a casar otra vez, así como cambiarse de ropa, están cometiendo adulterio. A menos que el Señor cancele ya y diga, bueno, pues No, ya se acabó aquí la situación. Dios vuelve a dar otra oportunidad, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Escúcheme bien, hermano, hermana, tú que has sufrido la devastación de un divorcio. La mejor opción que tienes es desentregarle tu vida al Señor, servir al Señor y decir: Señor, aquí estoy. Y si viene una persona y se acerca contigo, dile: mira, yo estoy dispuesto a tener una amistad contigo, comencemos, pero si tú y yo vamos a poner a Dios primero. La única opción que tienes, que los dos quieran poner a Dios primero. Entonces Dios bendecirá el matrimonio, bendecirá cuando los dos vienen de un proceso bien devastador, las consecuencias horribles y nefastas que trae el divorcio. Por eso Dios lo detesta, pero la persona, Dios puede dar otra oportunidad si se hacen las cosas como Dios dice. No estoy diciendo yo que se vale divorciarse cada, por supuesto que no. Por supuesto que no, quiero ser bien claro en esto, que la Biblia detesta, la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. Pero cuando ha habido, hermano, la oportunidad que hay es que Dios bendiga si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y consideramos pues lo que la Biblia dice. Continúo con esto. La otra denuncia que tiene el profeta Malaquías aquí es diciendo que las personas, los israelitas, se divorciaban. Y lo que pasaba también es que se casaban con gente pagana. Dice así la palabra del Señor. Dice así, dice pues, y esta dice, el verso número 3, el verso número 11, prevaricó Judá y en Israel, en Jerusalén, se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario que Jehová amó y se casó con hija de Dios extraño. En otras palabras, en el Nuevo Testamento la Biblia dice que no hay que casarse en yugo desigual. Si ha habido, hermano, divorcio, si te han abandonado, si te han jugado chueco, si te han traicionado, por favor, no te vayas a juntar con alguien que no es de tu misma fe, porque van a haber problemas, van a haber serios problemas. Van a haber serios problemas, dice, porque ellos, dice, son hijos de dioses extraños. Dioses extraños, dice la palabra del Señor. Y Jehová, dice el verso número 12, cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Venían y se casaban con personas que no compartían la misma fe de Israel. Y entonces habían serios problemas. ¿Por qué? Mire, muchas veces sucede esto, y le voy a ser un poco más claro. Muchas veces sucede esto, que la persona dice: ok, mira, pues tú con tu religión y yo con mi religión, y está bien, nos casamos, tú eres una buena persona, yo soy tenemos la mejor intención, y vamos a esperar que Dios bendiga. Ok, y cuando vienen los hijos, ¿qué van a hacer? ¿Qué le van a enseñar? ¿Cuál de las dos fe le va a enseñar? ¿A qué iglesia los va a llevar? Y cuando viene la familia a estar comentando, ¿qué va a hacer? Ese es un serio problema que causa pues, ya, muchos de algunas personas nunca les advirtieron sobre esto. Y vea, no estoy diciendo yo que pierde la salvación, pero Dios está advirtiendo aquí que vienen serios problemas, ya no puedes servir a Dios igual cuando te pones en yugo desigual con alguien. Siempre va a estar cuestionando por qué eso y para qué esto y por qué lo haces y para dónde y por qué y cómo y cuándo y qué es eso lo que crees. Y trae pues, hermano, mucha intranquilidad en el matrimonio. La paz cuesta que haya paz en el hogar, pues, mucho conflicto. Ahora, si esto ya ha sucedido, pues como le digo, lo mejor es someterse al Señor, buscar del Señor, poner a la persona en oración para que Dios opere un milagro en nuestra persona. Por otro lado, también, si ya estás ahí, quién sabe si tú eres el canal que Dios va a usar para que esa persona venga a Cristo Jesús. Siempre hay esperanza con el Señor, siempre hay esperanza. ¿Okay? Vea pues, dice la palabra del Señor que Dios dice, no hizo el verso número 15, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué Dios quiere que sean uno? Porque Dios busca descendencia para sí mismo. Dios quiere que el matrimonio se vuelva una sola carne y que de ahí venga descendencia para Dios también. Que los hijos puedan ser criados en el temor de Jehová. El mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos es que tus hijos, tú les enseñes el temor de Jehová. Que les enseñes a caminar en el temor de Jehová. Que les enseñes a lo que la palabra del Señor, el mejor regalo que le puedas dar a tus hijos. ¿Ya? Y tú eres responsable de enseñarle la palabra del Señor a tus hijos. Y estas palabras las repetirás a tus hijos andando en el camino. Las pondrás en los postes de tu casa, en las puertas, en las paredes, etcétera. Porque los padres son los principales responsables de enseñarle a los hijos el camino de Dios. Aquí en la iglesia podemos ayudar. En la iglesia podemos ayudar una mínima parte, pero la mayor responsabilidad es de papá y mamá. Papá y mamá nunca le hablan a los hijos de Dios en toda la semana y queremos que cuando vengan aquí a la iglesia, en la iglesia somos responsables de que sus hijos sean santitos. Así no funciona la cosa. Aquí podemos ayudar. Muchos de los niños no tienen respeto por la casa de Dios porque los padres no les han enseñado a respetar en la casa del Señor. Muchos de los jóvenes hoy en día son un tremendo problema para los papás porque papá y mamá no tienen autoridad sobre los hijos. No tienen autoridad. Los hijos, los papás les llaman la atención y los hijos se burlan de ellos en sus caras. Tenemos que volver, hermano, a la palabra del Señor. Vea, termino aquí. Salmo 128. Vamos todos al Salmo 128. Salmo 128. Termino aquí en esta mañana. Ya queremos ir a comer pupusas, ¿verdad? Obteniendo la bendición de la palabra del Señor. Salmo 128. 128. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva su fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Paz sea sobre... ¿Cuántos de ustedes quieren bendición en sus hogares? Bendición en sus hogares, bendición para tu esposa, bendición para tus hijos.